Leeds hoy.
El general Luis Emilio Cardozo es el comandante del Ejército Nacional. Y hasta ahora está con nosotros. General, permítame por favor expresar toda nuestra solidaridad con sus hombres, con la tropa que estaba en ese lugar, en el departamento de Arauca, donde ayer los señores del ELN cometieron ese horroroso crimen. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Pablo. Un saludo muy especial para ti, para todo su equipo, tu equipo de trabajo. Gracias por la oportunidad y también quiero aprovechar para mandarle un saludo de condolencias muy especial a las familias de nuestros valientes soldados que perdieron la vida en el día de ayer en esa acción terrorista del ELN en Puerto Jordán.
General, ¿cuál era la realidad o cuál es la realidad para los soldados y para la tropa que está en esa zona de Colombia, en Arauca? ¿Ellos qué orden tenían respecto al ELN? ¿Qué tanto respaldo tenían en caso de que se sintiera alguna amenaza?
Bueno, la instrucción que hay después de que se termina el cese bilateral al fuego nacional, que fue el 3 de agosto, pues era reiniciar las operaciones contra todas las estructuras que no están dentro de los procesos que ha establecido el gobierno nacional. Entonces, esa es una situación que se nos ha venido presentando en diferentes partes del país. Hay una ofensiva de estas estructuras que estuvieron en la mesa, que estuvieron hablando de paz y posteriormente reinician las acciones terroristas a nivel nacional. En el caso del ELN, en el departamento de Arauca, estas acciones se han incrementado en diferentes áreas. No solamente es el ataque a las unidades de policía, de ejército, de armada, sino también a la infraestructura crítica del Estado. Entonces, pues esta modalidad de terrorismo, que es a través de vehículos donde se han organizado rampas de lanzamiento utilizando cilindros de gas de 40 a 50 libras, y a través de esos cilindros y esas rampas lo que hacen es el lanzamiento de balones bomba acondicionados para que estallen una vez caigan en los objetivos, pues son los que nos presentan este daño con las afectaciones que desafortunadamente tuvimos el día de ayer, donde nos afectaron dos hombres que pierden la vida y también 26 hombres que resultaron heridos.
General, en este país la decisión de convertirse en soldado no solo representa una forma de vida, sino también una esperanza de estabilidad y, hay que decirlo con toda la realidad del mundo, una posibilidad de escape a la pobreza. Estos jóvenes que están allí heroicamente sacrificándose por la seguridad de nosotros y los familiares de todas estas víctimas, ¿qué tipo de apoyo van a recibir por parte de ustedes hoy?
Bueno, Juan Diego, nosotros una vez se presenta un evento de afectaciones como los que sucedieron el día de ayer, tenemos primero que atender al personal herido. Nosotros hicimos ayer lo que correspondía en los protocolos de salud que tenemos, las evacuaciones a los principales centros de salud aquí en Arauca capital, en Tame, y posteriormente allí el apoyo de nuestra Fuerza Aérea para sacar los más graves y que se lograran estabilizar hacia la ciudad de Bogotá. Eso en el caso de nuestros soldados, la atención en el hospital militar. Ustedes saben que tenemos allí uno de los mejores hospitales del país. En el tema de las familias siempre estamos nosotros en el acompañamiento permanente. Los hombres que perdieron la vida en el día de ayer, nuestros soldados profesionales Julián Patiño Arango y Byron Andrés Correa Vargas, por la gravedad de sus heridas, pues no lograron llegar a Bogotá. Uno murió aquí en Arauca y otro murió en Tame. Entonces, el apoyo a las familias nuestras siempre está presente. Allí se activan unos protocolos donde la dirección de familia se encarga de hacer todos los contactos, todos los procedimientos que corresponden a la atención de estas familias para poder hacer las honras fúnebres como héroes que son nuestros soldados. Al personal herido les facilitamos todas las condiciones a las familias para que puedan ir desde diferentes regiones del país a donde se encuentran ellos en su proceso de recuperación, Y lo más importante para nosotros, Diego, es darles a ellas la tranquilidad de que sus hombres y sus seres queridos están bien atendidos. Lo primero que hacemos antes de salir a los medios y de informar a cualquier persona es informarles a ellos precisamente. Los que pueden, por su condición de salud, tomar contacto con sus familias, inmediatamente lo hacemos para darles tranquilidad, pero la primera prioridad nuestra siempre serán las familias de nuestros hombres.
General, la situación definitivamente en territorios como Arauca y Chocó es demasiado triste. Me están confirmando que un niño manipuló un artefacto en el río San Juan ayer y precisamente está en este momento afectado por esa situación. La semana pasada hablábamos con el gobernador de Arauca, quien suplicaba la presencia del Alto Comisionado para la Paz porque están azotados por el ELN. ¿Qué tanto están ustedes contrarrestando estas estructuras armadas? ¿Qué tanto están siguiéndole las pistas? ¿Qué tanto tienen identificados ustedes a los hombres que operan del ELN en el territorio de Arauca?
Bueno, muchas gracias, Yoreli. Mire, la dinámica operacional contra estas estructuras es permanente. Es importante que quede claro que esta es una guerra irregular, es una guerra híbrida, donde estos sujetos se mimetizan dentro de la población civil y aprovechan cualquier oportunidad que se presentan para poder atacar a las tropas, atacar a los civiles o atacar la infraestructura crítica del Estado. Esta no es una guerra regular donde hay un ejército que tiene una zona y hay otro ejército que ingresa para ocupar un territorio y enfrentarse con las capacidades y medios. No, esta es una guerra donde estas estructuras están dentro de la población civil, donde van y vienen en la frontera, van y vienen y aprovechan cualquier oportunidad que se presenta para hacer cualquier acción terrorista. Entonces, en esa dinámica operacional estamos. La cantidad de acciones que se evitan son muchas, pero desafortunadamente siempre hay eventos como el que sucedió en el día de ayer, donde logran hacer este tipo de acción terrorista y criminal. Y pues lógicamente que estas personas que estaban acompañando esa volqueta, lo hacen es de civil, lo hacen en motocicletas, verifican los dispositivos de las unidades y apenas ven una oportunidad, pues sacan su volqueta que está acondicionada para poder ser accionada contra, en este caso, contra el batallón de artillería número 18 en Puerto Jordán. Es una volqueta que hizo un recorrido desde sus áreas bases. Lo que hemos sabido es que viene desde la Horqueta, pasa por Pueblo Seco y se instala en la vía perimétrica que va hacia Puerto Jordán, aproximadamente a 500 metros. La instalan en la carretera. Es un dispositivo de activación que es contemporizador. Una sola persona que la conduce, activa el dispositivo, se baja, se sube en una moto, se va y a los 30 segundos, 40 segundos empieza la activación de toda esta cantidad de artefactos explosivos que tienen lógicamente una dirección y caen sobre el objetivo que han definido. Ayer en esa maniobra, precisamente en unas posiciones que se tenían de seguridad alrededor del batallón, unos puestos avanzados de combate, uno de ellos logra la captura de dos sujetos que estaban dentro de la acción. Y en el mismo día de ayer fueron colocados estos dos sujetos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, como corresponde a la normatividad legal.
General, siguiendo un poco con la pregunta de Yorelis, ¿pero qué estructura es? ¿Quién está al mando? ¿Cuántos hombres tiene? Y algo que usted mencionó que me parece interesante, el tema de la frontera. ¿Reciben protección en Venezuela?
Muchas gracias, Félix. Mire, ellos, el Frente de Guerra Oriental, el cabecilla es el sujeto Arturo Archila Rincón, alias Raúl Onacho. Este sujeto no permanece en el país. Es muy raras veces viene a Colombia, pero desde donde se encuentra, al otro lado de la frontera, pues dirige todas las acciones de todos estos frentes que tiene en el territorio nacional. Específicamente en el departamento de Arauca, el Frente Domingo Line Science, que fue el que realizó la acción en el día de ayer, cuyo cabecilla es el sujeto alias Dumar. Este sujeto pues recibe órdenes directas del sujeto alias Raúl Onacho y a través de sus estructuras en el departamento de Arauca pues son los encargados de realizar todo este tipo de acciones terroristas contra la infraestructura petrolera, contra la población, contra la fuerza pública, y esos son los que tienen, digamos, la responsabilidad de estos hechos terroristas del día de ayer.
General, usted pues ha hablado un poco de qué es lo que sigue luego del ataque, la atención para las familias, el Consejo de Seguridad y las reuniones que se adelantan después. Pero yo quisiera preguntarle por, digamos, momentos previos al ataque, información de inteligencia o algún tipo de datos que hayan recopilado sobre el ELN o sobre el frente de guerra al que le atribuyen el ataque. ¿No hubo algún tipo de información de inteligencia que hubiese prevenido este ataque, y hay información de inteligencia que pueda prevenir tal vez otros ataques en Arauca o en otras regiones?
Bueno, Marlon, la dinámica terrorista en Arauca es continua y permanente. Aquí las alertas, todos los días salen alertas. Hay muchas acciones que se evitan, la mayoría de ellas, hay que decirlo. Sin embargo, las acciones terroristas habían estado enfocadas en la infraestructura petrolera. Aquí ya en el departamento de Arauca, desde el 3 de agosto, o mejor después del 23, ya van más de 17 acciones terroristas contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Y también, pues, la última acción que habían realizado era el sicariato de dos de nuestros policías allá en Saravena. Las alertas son permanentes y continuas, pero como te digo, las redes de apoyo al terrorismo, que son los sujetos que están dentro de la población civil, que se mueven libremente en motocicleta, en bicicleta, en todos los medios, en vehículos, a través de las vías, esos sujetos son los que están buscando siempre una vulnerabilidad y están mirando dónde están ubicadas las unidades para aprovechar cualquier oportunidad que se tenga y poder hacer acciones de este tipo. En el caso del día de ayer, por ejemplo, esta era una volqueta que vino y en minutos se paró en la vía y de inmediato activaron el dispositivo. Lógicamente que para hacer eso tuvieron que hacer una inteligencia previa, haber movido sus redes de apoyo al terrorismo a través de motos, que fue lo que se vio en el día de ayer, y lógicamente colocaron allí a más o menos 500 metros de la unidad sobre la vía perimétrica esta volqueta, que fue la que hizo la proyección de balones bombas hacia el batallón de artillería número 18.
General, ¿cuántos hombres había en ese momento del ataque en la guarnición militar? Y se lo pregunto porque quisiera que me despejara esta duda. En medio de tanta polarización que hay en el país, los críticos a la paz total dicen que las fuerzas militares están maniatadas, que no están a la ofensiva, pese a que frente al ELN no hay cese al fuego y pues las negociaciones están congeladas. ¿Ustedes realmente estaban resguardados o estaban allí los militares resguardados precisamente porque no estaban a la ofensiva?
No, Juan Diego, aquí el despliegue de las tropas es permanente. Allí en esos puestos de mando funcionan son los estados mayores, que son los encargados de articular todos los apoyos de las unidades que están desplegadas, y también estaban los soldados que están en instrucción. Entonces, allí básicamente lo que estaba eran soldados que están en instrucción, los estados mayores de tres unidades que tienen puestos de mando atrasado, incluyendo a nuestro batallón de artillería, que es la sede principal, y lógicamente las tropas que estaban en el dispositivo de seguridad.
General, ¿cómo están sus hombres? ¿Qué nos puede contar sobre la situación de los heridos, por los que, por supuesto, no hacemos más que votos porque puedan recuperarse bien?
Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. En Arauca, en este momento tenemos 7, en Arauca capital. De esos 7 tenemos 2 delicados que pues requieren, una vez se puedan estabilizar, la evacuación a Bogotá. Y de los 18 que están en Bogotá, realmente hay 4 también críticos. Esa es la situación. Los demás pues son heridas manejables que no tienen, digamos, un comprometimiento para la vida de nuestros hombres.
Y esos que están en estado crítico, por supuesto, sin que nos revele información privada, ¿qué tan graves están? Es que en realidad pues no hay más que hacer votos porque puedan salir de esto.
Así es. Pues ustedes saben, nuestro hospital militar es uno de los mejores del país. estos jóvenes están siendo atendidos allá. El señor presidente va en la mañana de hoy a visitarlos, y pues allá están en las mejores condiciones. Los que están aquí en Arauca capital, pues no hemos podido todavía tener el permiso del equipo médico del hospital para poderlos evacuar. Una vez se encuentren estabilizados y que tengamos el permiso de los médicos, podremos hacer esta evacuación también a nuestro hospital militar en Bogotá.
General, nuevamente, toda nuestra solidaridad y gracias a usted y a sus hombres por hacer lo que hacen, que en ocasiones tristemente es dar la vida por nosotros. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Les reitero mi gratitud por la oportunidad de informar a los colombianos la situación y reafirmo las condolencias a las familias de nuestros hombres heridos y asesinados en el día de ayer. Estamos con ellos y las operaciones en el departamento de Arauca se fortalecerán y continuarán como nos corresponde en la misión constitucional que hemos recibido para poder proteger a los colombianos. Un fuerte abrazo para todos.